Vamos a orar para comenzar, chicos. Vamos a ver la sesión 3 de, de esta serie de No te claves. Les pido mucha atención. Acuérdense que la temática es de la atención, chicos. ¿Sí? No dejes que el enemigo te robe la bendición que Dios tiene preparado para ti por no poner atención. ¿Sale? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das. Te reunimos una vez más, Señor, para alabarte, para exaltarte, para enfocarnos en ti, en tu palabra, Señor. Queremos, Señor, ser renovados, transformados, Señor, por el poder de tu palabra y tu presencia entre nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables a través de mí, Señor, que curas cualquier deficiencia, Señor, que despejes el ambiente espiritual, Padre, y que se pueda transmitir tu palabra con todo el poder, Señor, y con tu mente y tu Espíritu Santo, Señor, sembrándose en nuestros corazones y produciendo el futuro en nuestras vidas que tú deseas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, tenemos... Hoy vamos a ver la sesión 3 de esta serie que se llama No te claves. Hemos estado platicando acerca del poder de la atención y haciendo un pequeño repaso acerca de esta temática, hemos estado platicando cómo fuimos creados como Dios con la capacidad. ¿Alguien tiene el volumen prendido, chicos? ¿Qué? Ah, está. Ok, ya monitoreando. Perfecto. Que fuimos creados, chicos, como Dios... con la capacidad de enfocarse y poner atención. Habíamos platicado que aunque Dios tiene control de todo, ¿se acuerdan? Trae asuntos a su atención y se puede enfocar en ciertos asuntos. De hecho, la frase que la Biblia mencionaba de que lo traían a memoria, de que se acordaba. De entre todos los asuntos que manejaba, estaba poniendo atención en un asunto específico. Habíamos platicado cómo Él tiene una agenda para poner atención en determinado tiempo a ciertos asuntos, cómo tiene información presente para tomar decisiones, como el pacto de Dios para con el pueblo de Israel. Y esa capacidad de poner atención nos la dio a nosotros. Y habíamos platicado que esa atención, ese poder de poner atención, es una manifestación de la bendición de Dios. Se manifiesta poniéndonos atención, chicos. Y la forma en que se manifiesta la maldición de Dios sobre los humanos es ignorándolos. Hemos platicado que cuando la bendición sacerdotal se acuerda de que el rostro de Dios resplandezca sobre ti, era una referencia a que Dios te estaba poniendo atención, que estaba mirándote. Y cuando Dios no te está ignorando, habíamos platicado de cómo te ignora en tus oraciones, no te hace caso ni de tu sufrimiento y demás, y deja que sufra las consecuencias. También platicamos que la atención tenemos una atención limitada, neurológicamente, sensorialmente, no podemos procesar todos los estímulos que recibimos, sino que podemos poner atención solamente a unos cuantos estímulos, ¿sí? Procesamos ciertos estímulos e ignoramos el resto. Y en medio de todo esto, habíamos platicado que esto nos permite escoger qué estímulos van a conducir nuestra vida y cuáles no, chicos, ¿sí? Tú tienes la capacidad de decidir ¿qué estímulo? ¿A qué poner la atención y a qué no? Y esto es muy importante, ¿sí? Porque la atención, habíamos platicado, controla tus procesos cognitivos, lo que sucede en tu mente, controla tu agenda y termina controlando tu vida. Lo grueso del asunto. La atención, aquello al que le pones atención, termina controlando tu vida, ¿sí? De entre todos los estímulos, la forma en que uno se sintoniza con algún estímulo es poniéndole atención a ese algo, chicos. Habíamos platicado que somos como la radio. ¿Se acuerdan? La vez pasada, no todos tenían la radio, no sabían exactamente qué era la radio, pero para la nueva generación, chicos, era una caja, sí, que le dabas vuelta al asunto y ibas encontrando alguna estación y tratabas de sintonizarlo. Entre todas las estaciones que podía monitorear la radio, tú buscabas sintonizar una, pero solamente podías sintonizar una a la vez correctamente. Y lo mismo sucede con nosotros, chicos. De entre todos los estímulos, la manera en cómo nos sintonizamos a algún estímulo es poniendo la atención, ¿sí? Y Dios demanda tu atención porque quiere que te sintonices con Él, chicos. Quiere que te sintonices, que te enfoques en Él para que te puedas sintonizar con su Espíritu y así puedas tú andar en el Espíritu. A veces te sientes conectado con Dios. Una de las razones por las cuales tú te sientes conectado de Dios es porque estás distraído. No estás sintonizándote con Dios. Al momento de sintonizarte,
venga. Aquí colecciono micrófonos, chicos, ¿eh?
La manera.
Si quieres, de abajo no. Ese
jala. Ese no.
Sí,
Ok, venga. La manera, chicos, en cómo nos sintonizamos con el Espíritu Santo es poniendo atención a Él, a sus cosas, a sus palabras, chicos, para que podamos andar en el Espíritu Santo. A veces cuando andamos en la carne es porque algo más está trayendo nuestra atención y no es Dios, chicos. A veces nos sentimos desconectados de Dios y es porque estamos distraídos de Dios, ¿sí? Por eso Dios insiste que guardemos nuestro enfoque y nuestra atención en Él, chicos. Hay muchos pasajes que leímos la vez pasada. Colosenses 3, del 1 al 2, que dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Fíjate, dice que busquemos las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Concentren qué? Su atención, chicos, es decir, su enfoque, porque eso va a conducir todo lo que sucede en esta vida. Si tu enfoque es en este asunto de esta tierra, va a conducir o va a determinar cómo vives tu vida. Tu enfoque, ¿sí? Hebreos 12, 2 también por eso dice que fijen su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjate, dice que fijes tu mirada ¿en quién? En Jesús. ¿Por qué? Pierdes de vista a Dios, pierdes de vista a Cristo, pierdes de vista tu propósito. Dejas de discernir el propósito de Dios en las circunstancias que estás viviendo. Y también te hundes, chico, ¿sí? Dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Filipenses 4, 8, también por eso dice la Biblia que, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Fíjate, hasta la Biblia te dice, ¿en qué debes de pensar? ¿Por qué? Porque quiere que Dios y sus cosas consuma tu atención. Aquello en lo cual tú estás pensando es aquello en lo cual estás poniendo atención, chicos. Acuérdate que la atención dirige tus procesos cognitivos, lo que estás pensando, ¿sí? También por eso dice Isaías 26:3 que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, de todas las distracciones estás ahí poniendo atención en el Señor, en Él, en su palabra, ¿sí? Dice que por eso que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él emana la vida. Es decir, tu corazón, tu alma, tus pensamientos, que guardemos. Y una forma de guardar tu corazón no solamente es guardarlo de heridas, sino es guardarlo de distracciones, de aquello que te desconecta de Dios, chicos. ¿Vamos bien? Eso fue lo que vimos la vez pasada, chicos. Consciente el enemigo de que la atención en tu vida va a ser clave para poder controlarte. ¿Qué crees que va a ser el enemigo, chicos? Va a tratar de robar tu atención, chicos. El enemigo quiere que le pongas atención a otras cosas menos a Dios, chicos. Y va a ser bien estratégico para eso. De hecho, analizando esa temática, muchas de las consejerías y problemáticas que tenemos como cristianos, chicos, es problema de atención. Es si estamos enfrascados en cosas a las cuales el enemigo nos ha puesto la atención, chicos. ¿Sí? Vamos a ver 12, creo que son 12, temáticas a las cuales el enemigo roba nuestra atención. Una, chicos. Preocupaciones. ¿Qué crees que son las preocupaciones, chicos? Son los afanes y es el enemigo robándote tu atención y poniendo tu atención ¿en qué, chicos? En la necesidad, chicos. Sí, en tu necesidad, sí. Oye, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? Estás tú enfrascado en esa temática. Y fíjate cómo el Señor aborda esta temática de la preocupación, ¿sí? Que es la atención a tu necesidad. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora del curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. Ni trabajan, ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana será arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas esas cosas serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tiene sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Fíjate la instrucción del Señor. La instrucción del Señor es que no te preocupes por tus necesidades. ¿Sí? Y te dice que no sea tu enfoque. Poco no, lo que está diciendo. Y dice que tu enfoque debe ser, ¿qué? El reino. ¿Sí? Y buscar al reino, chicos, el enfoque en el reino es buscar la voluntad de Dios para tu vida, tu propósito, la chamba que Dios te puso a hacer aquí en la tierra. Esas buenas obras que Dios preparó de antemano para ti. Sí, la Biblia, Pablo menciona que no seamos negligentes, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sí, ese es el reino de Dios, buscar la voluntad de Dios para nosotros. Y dice que si te enfocas en eso, todo lo demás va a venir por añadidura. Y este pasaje, lo que está diciendo Jesús, es un cambio de enfoque. Los paganos tienen la atención absorta en sus necesidades. Y dice, el Señor ya tiene cuidado de eso. ¿Sí? Tu atención debe estar en el reino, en hacer la voluntad del Señor, y todo lo demás va a venir. ¿Sale? Él no quería que las preocupaciones de la vida robaran el enfoque de que Dios quiere que tengamos en la voluntad de Dios. Porque si no tienes el enfoque en la voluntad de Dios, no vas a producir el fruto que Dios espera para nuestras vidas, porque algo más está absorbiendo tu enfoque. Eso es lo que sucede con la semilla que fue ahogada, chicos. ¿Sí? ¿Te acuerdas en la parábola del sembrador? La semilla que cayó entre espinos, decía en Mateo 13:22 que el que recibió la semilla y cayó en espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, por las preocupaciones de esta vida, es ahogada y no llega a dar fruto, chicos. ¿Sí? Fíjate lo fuerte del asunto. Está diciendo, tener el enfoque equivocado, ser absorto por las preocupaciones de esta vida, te va a llevar a estar estéril en cuanto al fruto que Dios desea para tu vida. Qué heavy, ¿verdad? Híjole. Hace, chicos, que estés en una sintonía diferente. Tú estás enfocado en que, ching, ¿qué voy a comer? Ay, ching, ¿qué voy a, cómo, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar esto? O estás absorto con tu necesidad. Y Dios llega y te habla, ¿y tú crees que lo vas a pelar? Acuérdate al principio de la atención, chicos. La atención que tenemos es limitada. Si le pongo atención a algo, voy a ignorar lo demás. Y el Señor te está hablando con respecto a tu propósito, cosa espiritual, trascendente. Si tú estás enfrascado en tu necesidad, ¿tú crees que lo vas a pelar? Y eso sucedió con los discípulos, chicos. En Mateo 16, de 5 al 12, dice, cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Presten atención, advirtió Jesús, cuídense de la levadura de los fariseos y de los seduceos. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Estaban ellos de que ching, no trajimos pan. El Señor hablando cosas acá, espirituales, bien acá, impresionantes. Ellos, ching, hombre, es porque no trajimos pan. Dice, al darse cuenta de esto, Jesús dijo, hombres de poca fe, porque están hablando de que no tienen pan. Todavía no entienden. ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y seduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los seduceos. Fíjate lo fuerte del asunto, chicos. Ellos están absortos con otra cosa que nada que ver, ¿sí? Y esa situación de atención era producida, chicos, por su desconfianza en Dios, ¿sí? El efecto de esa atención, de estar absortos en la necesidad, era angustia y estrés. Y creo que tú y yo todos lo hemos sentido alguna vez. Ching, ¿cómo voy a conseguir dinero para pagar esto, aquello y demás? Y entra el estrés. Y entra la angustia y somos absortos con eso. Es como decía Jesús, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? Y andamos ahí cuestionándonos todo eso. Cuando el Padre Celestial dice a la Biblia que ya tiene eso resuelto. Es como que ya está resuelto. Confía, ¿sí? Pero es aquí donde entra lo interesante, chicos. La atención, uno dice, bueno, ¿cómo la cambio? ¿Sí? Pues me enfoco en otras cosas. No es tan sencillo, chicos. hacer un cambio de atención. ¿Sabes qué sucede, chicos, con la atención? Lo que sucede con la atención, chicos, es que a veces hay nudos que atoran la atención. ¿Sí? Hay cosas que atoran, chicos, y dices, chin, es que está, se hizo un nudo y se atora el asunto. Bueno, así sucede con la atención. Hay nudos que atoran la atención. ¿Sí? Y lo que atora la atención aquí, chicos, en esa, y te enfrasca en esa necesidad, ¿sabes qué es? La falta de confianza en Dios. ¿Sí? Donde tú te ves solo, como huérfano. Por eso Jesús en Mateo 6 dice, vuestro Padre, dice, ya sabe que necesitan eso. Una persona que confía y que tiene, y que se sabe hijo de Dios y que sabe que Dios lo ama, puede descansar en eso. Y al descansar el alma ya no está angustiada y ya no hay ese nudo emocional, esa angustia por causa de la incredulidad, chicos, de la desconfianza en Dios. Cuando estás desconfiando en Dios, estás tú solo, ¿sí? Ante el mundo, rascándote con tus propias uñas, como dice. ¿Sí? También lo que lleva a esta falta de confianza en Dios, chicos, son episodios traumáticos de necesidades en el pasado. Cosas que viviste en el pasado de necesidad que no fueron resueltas, que te hirieron y que no has sanado. ¿Sí? Y eso te lleva a que te enfrasques en que, chin, voy a volver a vivir esta situación. ¿Sí? Y genera un nudo de atención donde estás atorado ahí. Y el enemigo te tiene ahí absorto con esa tensión en tu necesidad. Cuando el Señor dice, ya está resuelto, ni te preocupes, preocúpate por esto que es tu propósito, preocúpate por mi voluntad, ¿sí? Porque acuérdate, te enfoques en tu necesidad, vas a descuidar lo otro. ¿Vamos bien? Qué heavy, ¿verdad? Para deshacer el nudo, obviamente, tienes que... Aquí Jesús, para deshacerles el nudo a los discípulos, ¿sabes qué es lo que hizo? ¿Te acuerdas lo que hizo aquí? Empieza a recordarles eventos del pasado de provisión que les dio. Hey, ¿no se acuerdan todo lo que proveí por medio de la multiplicación de los panes en dos episodios? Y lo dice el Señor para que recuerden. No hay problema con la provisión. Si hay necesidad y en eventos y situaciones de necesidad que hemos estado, Dios ha provisto abundantemente. Dios ahí recordándole eventos del pasado para recordar eso, chicos. Es lo que Dios hace, ¿sí? Porque cuando estás enfrascado en un nudo emocional por la necesidad, chicos, por eventos traumáticos y demás, estás enfrascado en el presente y se te olvida todo el episodio de lo que Dios ha hecho, la fidelidad de Dios para proveerte y darte lo que necesitas. Pero cuando volteas y haces un recuento de la fidelidad de Dios, tu alma descansa. Porque dices, así como Dios ha sido fiel, así va a seguir siendo fiel. Y se deshace el nudo, chicos. Y puedes enfocarte en lo que sí importa. Porque ese asunto ya está resuelto. Lo mismo pasó, chicos, con este Israel en el episodio del desierto. En donde Dios hizo un montón de señales y milagros, ¿se acuerdan? Y iban a enfrentar una situación difícil, retos que tenían que enfrentar. Iban a entrar a la tierra prometida y había gigantes y ellos no creían que iban a poder. Y el Señor les reclama y dice en Números 14:11, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? O sea, eran cortísimos de memoria. Ellos vieron las 10 plagas sobre Egipto. Vieron el mar rojo abrirse, vieron el maná, vieron la columna de fuego, la nube, todo eso. Y dice, ¿qué más quieren? Para que crean en mí, para que tengan confianza en mí. Vamos entendiendo, chicos. Y el enemigo lo que hace es que busca cultivar esa preocupación por tus necesidades. Ve que tienes algo de desconfianza y el enemigo aprovecha porque huele a debilidad. Y llega la perturbación, chicos. Tampoco no lo han sentido. De que, chin, ¿y cómo va a venir esto? Y pensamientos inspirados por el enemigo que te llevan a enfrascarte en la necesidad. Y estás ahí atorado. Con toda tu tensión enfrascada en esa necesidad. Y lo andas todo estresado, con colitis y todo esto, angustiado. Y el Señor te está hablando otras cosas porque eso ya está resuelto y tú le vas a poner atención. Qué heavy, ¿verdad? Por eso el Señor dice, Para desatar el nudo, dice, no se preocupen por nada, Filipenses 4, 6 a 7. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Es decir, es una oración presentada con la confianza de que Dios está atendiendo esa oración y la va a responder, chicos. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate cómo dice, cuidará los corazones, sus pensamientos, porque ya no está el enemigo, ¿sí? Queriendo ya no va a poder meter esa cizaña para que te enfrasques en esa necesidad, porque sabes que ya está tomada en cuenta delante de Dios. Ya Dios está haciendo cargo de ello, ¿sí? Entonces, tienes paz, porque Dios ya atendió esa necesidad, escuchó esa necesidad y le está atendiendo, ¿sí? Por eso, Señor, se nos enseña a orar por nuestras necesidades. Padre, el Padre Nuestro dice, danos hoy el alimento que necesitamos, Mateo 6, 11. Porque Dios quiere que esas situaciones de preocupación, las de necesidad, chicos, las entreguemos a Dios. Y que nos enfoquemos, ok, Señor, ya te la entregué. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Y te enfoques en la voluntad de Dios para tu vida. ¿Vamos bien?
Sí.
La otra situación a la cual el enemigo te va a enfrascar son las riquezas. Las riquezas, chicos. La atención al deseo de hacerse rico. ¿Sí? El amor, el deseo por el dinero. 1 Timoteo 6, del 9 al 10, dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Fíjate lo que está diciendo, chicos. Están con toda la intención y con todo el deseo de hacerse ricos y está diciendo que por causa de eso se han desviado de la fe y se han causado mucho sufrimiento, chicos, sinsabores. ¿Sí? Y el Señor nos enseña que la atención que tenemos es limitada. No podemos estar enfrascados en las riquezas y en Dios al mismo tiempo, chicos. Escogemos uno, escogemos otro. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores porque menospreciará a uno y amará a otro. Querrá mucho a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y esa atención, chicos, ese cariño, ese desprecio, se manifiesta en ignorar, ¿sí? Y ese deseo por uno se manifiesta en poner atención, en enfocarte en eso. Y el Señor está diciendo, no puedes hacer los dos. Tienes que enfocarte en uno. O te enfocas en Dios o en ser rico. Dices, órale. ¿Sí? Por eso también, chicos, por enfocarse en las riquezas, tienes la semilla que cayó entre espinos. Ahí menciona que no solamente fue ahogada por las preocupaciones que vimos en el punto anterior, sino también fue ahogada por el engaño de las riquezas. Dice que el que recibió la semilla cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Porque estás enfrascado en el dinero, en ser rico. ¿Sí? Y muchas de las obras de Dios, chicos, que Dios tiene preparados para ti, no van a implicar tu riqueza material. Entonces, si te enfocas en eso, vas a descuidar lo que Dios quiere que hagas. ¿Sí? ¿Qué efectos tiene el enfocarte en la riqueza, chicos? ¿Sí? Los efectos es que, como dice Pablo en 1 Timoteo 6, 10, es que te puedes desviar de la fe y te puedes causar muchas heridas por enfrascarte en eso. Y te lleva a una esterilidad espiritual en donde no produces las obras que Dios preparó de antemano para ti. Es la semilla que fue ahogada, que no produjo fruto. Sí habrá producido riqueza, pero no fruto para Dios. La iglesia de la Odisea que dice, soy rico, no hizo nada. Y el Señor dice, eres pobre, no has producido fruto para mí. ¿Vamos entendiendo? Ok. Fíjate, la atención, dices, chin, preocupaciones, no. Riquezas, tampoco Dios quiere que te enfoques en ello. El nudo que lleva la atención de esto, chicos, que lleva a que se tore uno en eso, es el vacío del corazón, típicamente, chicos. ¿Sí? 1 Juan 2, 15 al 16 dice, No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Es decir, como no tienes el amor del Padre llenando tu corazón, tú eres, acuérdate, somos emocionalmente, somos personas, somos seres humanos que estamos emocionalmente en bancarrota, chicos. Necesitamos ser satisfechos emocionalmente. Y vamos a utilizar algo para satisfacernos. O usamos el mundo o usamos a Dios. Y cuando buscamos satisfacernos con Dios, no estamos satisfaciéndonos. Digo, cuando estamos satisfaciéndonos con el mundo, no estamos satisfaciéndonos con Dios. Y eso hace que no tengas el amor de Dios en ti. Cuando tú estás satisfecho con Dios, con su amor, dejas de buscar las cosas de este mundo. Por eso dice el apóstol Juan que cuando aman al mundo, es decir, cuando estás buscando, ¿sí?, satisfacerte con el mundo, no tienes el amor del Padre en ti. Es decir, el amor del Padre no te está satisfaciendo. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo. ¿Sí? Entonces, cuando sucede eso, cuando te quieres llenar con las cosas de este mundo, la tendencia del ser humano, chicos, la causa y el efecto de la acción y reacción de eso, de buscar satisfacerte, es que terminamos, es una regla, chicos, terminamos amando, idolatrando aquello que nos satisface emocionalmente. ¿Sí? Por eso dice Efesios 5:5 que dice, pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. ¿Por qué las adora? Porque está satisfaciéndose con ellas y no con Dios. O es con uno o con otro. ¿Sí? Y la atención del ser humano va a estar enfrascado en aquello que me satisface emocionalmente. Por eso dice Santiago 4, del 1 al 4, ¿de dónde surgen las guerras, los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? De esa hambre. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia, no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden, dice, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Fíjate lo grueso del asunto. ¿Por qué? Porque estás buscando satisfacerte con el mundo antes con Dios y Dios es celoso. Dice, ¿quieres amar al mundo antes que a mí? Sí, y te cela. Obviamente, para deshacer ese nudo, sí, porque mientras que tengas ese vacío y lo estés llenando con el mundo, hay un nudo que te atora y que te lleva a que toda tu atención esté en las riquezas y en las cosas de este mundo. Deshacer ese nudo, tienes que llenarte con Dios, definitivamente. Romanos 5:5 habla de cómo Dios derrama, nos da su Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor, sí. Y tiene que haber en ti un contentamiento terrenal combinado con una ambición celestial. O sea, Dios no quiere que quites lo ambicioso, ¿sí? Lo avaro, chicos, se puede traducir en ambición celestial, lo cual es bueno, ¿sale? Pero te pide que tengas un contentamiento terrenal. Dice 1 Timoteo 6, del 6 al 8, que dice, la verdadera religión se obtiene... Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Entonces, por un lado te dice, estate satisfecho con las necesidades básicas de aquí en la tierra, con ese mundo. Pero ten una satisfacción, ten una ambición celestial. Dice Mateo 6, del 19 al 21. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y es un sinónimo. ¿Está tu tesoro? Ahí estará tu atención, chicos. Tu corazón, que es tu alma, chicos. ¿Vamos bien? Todo el Señor está diciendo, oye, ¿cómo me desatoro? Llénate con el Señor, ¿sí? Aprende a contentarte y pon tu ambición, que se puede capitalizar, oye, ese deseo de tener más, aplícalo para las cosas celestiales, ¿sí? Sea ambicioso para las cosas de Dios, que tu enfoque, ese deseo de tener más, sea para acumular tesoro en el cielo, chicos, el cual va a durar para siempre. La otra tensión a donde el enemigo te quiere utilizar, quiere enfocarte para tu destrucción, es el disfrute, la tensión de lejos de esta vida. Dices, bueno, a mí el dinero no me importa, además, yo nada más quiero tener una novia o un esposo o viajar o conocer. Y empiezan a sacar un montón de cosas, chicos. Sobre salteros, ahí vean. Y luego estamos consumidos por las cosas de este mundo. Dices, pues lo mío no es el dinero, pero tienes proyectos, tienes cosas que quieres disfrutar. Pablo me dice en 1 Corintios 7, 29, déjenme decirle lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. ¿Cómo que el tiempo que queda? El tiempo que queda en esta vida antes de que el Señor venga, antes de que venga Cristo. Dice, así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni sus alegrías, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Y te está diciendo, hey, que tu enfoque no sea el disfrute de este mundo, las cosas que estás aquí. Porque hay cosas que no requieren dinero, pero que son muy disfrutables, chicos. Una buena relación, una buena plática, tu familia y demás. Dices, yo quiero, y estás absorto con ello, ¿sí? O con tu proyecto de familia. Es que yo tener mi esposo, mis hijos, y te consume. ¿Sí? Y estás enfocado en disfrutar cosas que son buenas, chicos. No son pecado. Pero se vuelven pecado cuando se convierten en tu enfoque principal, desviándote de lo que Dios quiere que hagas. Desviándote de las cosas de Dios. Desviándote de Él. ¿Sí? Lucas 12, del 16 al 20, habla de una parábola donde una persona consiguió, o sea, mucho dinero y ahora sí dijo, me voy a dedicar a disfrutar la vida. Dice, alma mía, ya tienes bastantes cosas bien guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios dijo, necio, esta noche te van a reclamar la vida. ¿Sí? Porque tú tienes tu plan, tu proyecto, que wow, voy a disfrutar esto, esta actividad, esta cosa y demás. Señor, Sí. Y a veces estamos enfrascados en las cosas de este mundo y descuidamos las de arriba, chicos. Por eso, porque cuando tú estás enfrascado o en disfrute de la vida, estás descuidando alguna otra cosa. Sí, y son las cosas del cielo. Dice Filipenses 3, 19, de ciertos cristianos, dice que ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre y su orgullo es su vergüenza. Su fin será la perdición. Personas enfrascadas en lo terrenal, chicos. Tienes a la iglesia de la Odisea diciendo, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. ¿Sí? Porque lo que te lleva al enfoque, al disfrute de esta vida, chicos, es que pierdes de vista lo eterno. Tu enfoque está en el disfrute presente. Y acuérdate, no somos personas que podemos estar enfocados en todo. Si tu disfrute está en la vida presente, ¿qué vas a descuidar? Lo que va a ser la verdadera vida, chicos. La eternidad. Dice 2 Corintios 4, 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Fíjate, ¿fijamos la vista en qué? En las cosas que no pueden verse. ¿Tu atención dónde debe estar? En las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido. Otra vez hablando Pablo de lo efímero de esta vida. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Tú estás diciendo que tu enfoque debe ser en lo que no podemos ver, pero que va a permanecer para siempre. Entonces pierdes de vista lo eterno y lo que te lleva es a pobreza espiritual. Fíjate, dice la Odisea, decía, soy rico, tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Está fijándose en lo presente, ¿sí? Lo que tenía ahorita. Y el Señor está diciendo, y no te das cuenta de que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. ¿Sí? O sea, por enfocarse en lo presente, su tesoro acumulado para la eternidad era cero. Era un pobretón, ¿sí? Y a veces estamos nosotros, chicos. Eso es lo que te lleva el poner atención en el disfrute de estas cosas. Por eso, Pablo, no te enfrasques en eso. Si disfrutas como si no disfrutaras, ¿sí? Si posees como si no poseyeras. Si estás casado, que no te enfrasques en el matrimonio. ¿Qué crees eso, verdad? El nudo que tora la atención, chicos, porque en toda atención hay un nudo que el enemigo aprovecha para que te quedes enfrascado en esa atención, ¿sí? De disfrute, es pensar solo en esta vida. Comprar la idea del mundo de que puedes tener tu mejor vida ahora. ¿Cómo? ¿Yo lo estoy, no estaba bien? ¿Sí saben que escribí un libro que se llama eso? Así. Buenísimo. Buenísima.
No, pero buenísimo está el libro de Chu.
Miren, cuando pierdes de vista la eternidad, chicos, tiene todo sentido que busques tu, que tu mejor vida sea ahora. Que tu mejor, que todo lo que sea para disfrutar sea ahora, chicos, porque es lo único que tienes. Dice Pablo en 1 Corintios 15:32 que si no hay resurrección, es decir, si no hay eternidad, si no hay vida eterna, físico, chicos, comamos y vivamos que mañana moriremos. De hecho, es la misma conclusión a la que llegó Salomón en Eclesiastés, porque él no tenía de vista la eternidad. Aún no le llegaba esa revelación. Y la ecuación de Salomón es, si nada más es esta vida y todo termina en muerte, dice, llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras que podamos. No, pues sí, sí. Porque cuando pierdes de vista la eternidad y solamente ves esto, es la conclusión lógica. No haber muerto, eso también te atora en esto, chicos, el no haber muerto a la vida terrenal. ¿Sabes qué decía Pablo con respecto a esta vida terrenal, a este mundo? Decía Pablo, dice, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo para mí también ha muerto. Versión Reina Valera. He muerto para el mundo y el mundo ha muerto para mí, chicos. Sí. ¿Qué significa eso? Híjole, qué crees. Es que, chicos, el morir al interés de este mundo, ¿sabes lo que implica? Implica realmente que estás lleno en el Señor, chicos. Que te consume, que la atención que tienes está en Dios y en sus cosas. Sí, en lo que realmente importa. Dice Mateo 16, del 25 al 26, porque todo el que quiera salvar su vida, es decir, conseguir las cosas de este mundo, que dice, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Fíjate lo que está diciendo. Dice, tienes que estar dispuesto a perder todo lo que quisieras conseguir en este mundo, en esta vida, para dedicar tu vida, para invertir tu vida, ¿en qué? En su causa. ¿Sí? La única razón por la cual tú harías eso, que tú invertirías tu vida en vez de disfrutarla, es porque tienes la mirada puesta en... en las cosas eternas, chicos. ¿Sí? Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? El Señor nos promete una eternidad, chicos. Para deshacerse de este nudo, obviamente, uno tiene que, tiene que dejar de enfrascarse en el disfrute en las cosas de este mundo, chicos, y poner su mirada en las cosas eternas. ¿Sí? No enfrascarse. Lo que decía Pablo, dice que los que quisiera, decía Pablo, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida, ¿sí? Y habla de a los casados y demás, y dice, hey, que no se enfrasquen solamente en su matrimonio, y si estás disfrutando de las cosas del mundo, que no te enfrasques en ellas, ¿sí? Sí, disfruta las demás, pero que no se te enfoque, ¿sí? Porque hay gente que los consume todo eso. Y dice Jesús en Lucas 17, 32, recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot, dice Lucas 17, 32. Si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán, chicos. Es algo que habíamos platicado. Está hablando Jesús en un contexto del rapto. Porque cuando suceda el rapto, va a dar espacio para que reaccionemos, chicos. Y alguno su reacción va a ser, ¡chin, Señor! Mis proyectos, mis cosas. No, Señor, mañana me caso. Sí. Va a ser una reacción de que el nuevo carro que, Señor, va a ser una reacción de lamento por las cosas que pierden de este mundo. Así como la esposa de Lot que volteó añorando la vida que estaba pariéndose. Así el Señor nos dice, cuidado, porque si te aferras, si volteas, vas a perderlo. ¿Sí? Es decir, ¿dónde está puesta tu atención? La mujer de Lot volteó, su atención estaba
en el pasado.
Sí. Y se dice, focus en las cosas que vienen. Sí. Tienes que pasar dejar de enfrascarte en cosas del mundo y tienes, para eso tienes que voltear la vista en las cosas eternas. Mira, Pablo le decía a los ricos lo siguiente. Decía, enséñale a los ricos, es en 1 Timoteo 6, del 7 al 19. Enséñale a los ricos de este mundo que usen su dinero para hacer el bien. Fíjate en lo que dice. No dice, usen su dinero para disfrutar de esta vida. Sí, no quiere que se enfoque. Es algo que puede darse y se da, chicos. Pero no debe ser el enfoque. Dice el enfoque, que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de experimentar lo que es la vida verdadera. ¿Cuándo va a ser la vida verdadera, chicos? En el milenio, chicos, cuando el Señor venga. Sí, dice, dice, aprovecha, le está diciendo ricos, ahorita este tiempo para invertir. No para el disfrute, para invertir. Y esos son los inversores, chicos, es porque tienen su mirada puesta en el retorno de la inversión, en lo que van a recibir a cambio, chicos. Tienen su enfoque en aquello que van a recibir. Mientras que si tu enfoque es ahorita el disfrute presente, vas a sacrificar el futuro. ¿Sí? Tienes que volverte consciente de lo efímero de esta vida. Dejar de enfocarte en las cosas eternales, poner tu mirada en las cosas eternas y volverte consciente de lo efímero de la vida. Como decía Pablo, déjame decirle lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante los que estén casados como no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni sus alegrías, ni sus posesiones. Los que usan de las cosas de este mundo no deberían apegarse a ellas. Pues este mundo tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. ¿Sí? El Señor repite esta temática de lo efímero de la vida en varios pasajes. Otro pasaje es Santiago 4:14 que dice, ¿y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Dice, esa neblina, sí, que eso dice, aprovéchalo para invertir en algo que va a durar para siempre. ¿Sí? Entonces el enemigo quiere que te enfoques en el disfrute. También quiere enfocarte, chicos, en la queja, que es la atención a la incomodidad, chicos. La queja.
Ay, Dios mío.
Que levante la mano y que se queja.
Chicos, todas estas cuestiones, mira, típicamente van acompañadas por, son propiciadas por debilidades en tu corazón, producto de la carne, mente no renovada, pero también combinada con perturbación demoníaca, chicos. ¿Sí? Combinada, chicos, porque el enemigo llega y aprovecha de que chin y tal cosa y te empieza a aspirar cosas. Oye, con respecto al disfrute, llega el hermanito y dice, no, pues yo viajé, hice allá y conocí tal lugares y tú aquí sirviendo al Señor y sin viajar y tú dices, chin. Y el enemigo llega y dice, uy, ¿tú para cuándo? Y demás. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Chicos, es que el enemigo mete pensamientos que te llevan a que te enfrasques o que te cambies el enfoque, ¿sí? Y el enemigo mete eso, acuérdate, va a aprovechar tu debilidad natural, la carne, chicos. Va a aprovechar tu mente no renovada, tu falta de hábitos, pero va a meter pensamientos para aprovechar esos puntos, ¿sí? Que te van a hacer que te calen, ¿sí? Mira, Señor, soy yo sirviéndote aquí, todavía no me has dado esposo y demás, y aquellos, y empiezas y como que el enfoque, el enemigo, así, el disfrute. Dices, no, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es mi propósito, Señor? Luego la queja, la otra cosa que el enemigo suele utilizar con mucha facilidad, chicos. Que es el enfoque, la atención a la incomodidad. A nadie nos gusta estar incómodos, chicos. ¿Seguro? ¿Hay alguien aquí? Mira, se requiere cierto nivel de madurez para llegar al punto de Santiago, capítulo 1, que dice que tengamos por sumo gozo cuando pasemos por diversas tribulaciones. Pero típicamente, cuando uno está comenzando en el Señor o anda carnal, ¿Cuál sumo gozo? Es suma queja.
Sí, claro.
Queja Maximus. Tienes, por ejemplo, el caso de los israelitas que empezaron a quejarse así a todo lo que da, empezaron la queja avanza, que es la contraparte de la alabanza, chicos.
Queja avanza, que
es bien, chicos. La queja avanza es el enfoque y la atención en las incomodidades y dificultades que estás viviendo. Es la exaltación de eso, porque ese es tu enfoque, chicos. Sí. Dice, Números 22, del 4 al 6, dice, luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo, para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir de aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas contra el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Órale, ¿te quieres quejar? Te voy a dar una buena razón para que te quejes. Órale. Y órale, sí. Sí. Miren, no por nada. Acuérdate lo que pasa esto, chicos. Somos seres de atención limitada. Si me enfoco en lo desagradable, ¿de qué voy a perder la vista? De todas las bendiciones, chicos. Y lo desagradable se va a magnificar y va a hacer mi vida más miserable. ¿Sí? Tu queja te hunde. ¿Sí? Por eso la Biblia nos ordena no quejarnos. Queja, murmurar es lo mismo, chicos. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:10, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. ¿Sí? Dios detesta la queja, chicos. No tienes... Mira, Dios tiene un momento donde te escucha tu queja y demás, pero no te deja ahí. Cuando te desahogas, ¿sale? Quiere que termines dando gracias. La continua queja que no busca el consuelo de Dios y salir de esa queja, el Señor la detesta. Dios quiere escuchar la queja para que desahogues el corazón más, para que recibas el consuelo y salgas de esa posición, chicos. Filipenses 2:14 dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. ¿Qué efectos tiene el enfrascarte en la queja, chicos? En lo desagradable, en las incomodidades. Es que pierdes de vista todas las bendiciones que sí tienes y pierdes de vista el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque todo obra para tu bien de acuerdo al propósito de Dios, chicos. ¿Sí? Pierdes de vista todas las bendiciones que sí tienes. Acuérdate, no puedes poner atención a todo. Y el enemigo dice, mira, qué terrible esta situación. Miren, chicos, muchos matrimonios se han salvado porque los cónyuges aprendieron a enfrascarse en lo positivo de la pareja versus lo negativo. En el matrimonio todos tenemos cosas desagradables. Todos. Digan todos amén. Y el enemigo, chicos, va a buscar apuntalarte a todo lo desagradable, porque quiere aumentar tu nivel de incomodidad, hacer tu vida miserable y que pierdas de vista todo lo positivo, chicos. Y matrimonios se han rescatado cuando llega el Señor y dice, este defecto y más, y el Señor ve todo esto positivo, todo esto. Y dice, es que el Señor, llega la esposa, es que mi marido, o sea, hace esto, el otro y demás. Y el Señor llega, estarías peor si estuvieras soltera, con hijos. Sí, dices, da gracias, porque a pesar de esto, tu condición es mejor. Empiezas a ver lo positivo de la situación, chicos, y el Señor cambia tu actitud. Y empieza a enfrascarte en lo bueno, en lo positivo, chicos. ¿Sí? También lo que hace el Señor es que tú te estás quejando de las incomodidades y más, y el Señor dice, hay propósito, porque pierdes de vista el propósito de Dios. Acuérdate que dice que tengamos por sumo gozo cuando pasemos, ¿qué? Digo, esas pruebas. No es lo normal, pero cuando das gracias por esas pruebas, empieza a desaparecer la nubecita negra y empiezas a ver cómo Dios está usando esa prueba para tu bien, chicos. Y la gratitud, chicos, es un músculo. Se tiene que ejercitar. ¿Sí? Es como levantar pesas. Y hay gente que nunca lo ha practicado, la gratitud. Así, porque, miren, chicos, la gratitud es fácil cuando tú ves el panorama todo bonito. Hablo de la gratitud en medio de la incomodidad, en medio de lo desagradable, chicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pierdes de vista la bendición de Dios, pierdes de vista el propósito de Dios, ¿sí? Y te vuelve infeliz y miserable, chicos. Es el efecto. Todo por poner tu atención en todo lo negativo, chicos. Típicamente el nudo que utilizas el enemigo es el ídolo del ideal no obtenido. El ídolo del ideal. Yo quería que esto fuera así. Que todo, es que si tan solo fueran así. Es que si tan solo mi esposo fuera así, o mi esposa fuera así, o si mis hijos, o si X, o si tal situación. Y tienes el ideal acá bien intenso, y dices, y cualquier cosa menos de tu ideal, chicos, te lleva a la queja. ¿Sí? Santiago 4 del 1 al 2 dice, ¿qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. ¿Por qué? Porque ese deseo se convierte en ídolo. Haces todo lo posible por conseguirlo. Y cuando no lo tienes, la queja y todo el mal ambiente, chicos. Y también, no solamente el ídolo del ideal, sino el ídolo de la comodidad, chicos. Santiago reclamaba a los cristianos en el versículo 3 del capítulo 4, les decía que desean solamente lo que les dará placer. O sea, cualquier incomodidad, cualquier cosa que me haya es lo aborto, es ya, quiero huir de la incomodidad, quiero estar cómodo, quiero estar en un estado placentero. Y Dios dice, no quiero, hijo. ¿Por qué no quiere? Porque en el estado placentero, chicos, no hay crecimiento. En el estado placentero, en el estado de confort, no hay crecimiento. El carácter de Cristo solo se desarrolla en situaciones incómodas. Pero pues si tienes como ídolo la comodidad, chicos, cualquier disturbio a la comodidad que tú tenías, chicos, ¿va a ocasionar gratitud? No. Va a ocasionar quejabanza, chicos. Para deshacer ese nudo, chicos, que el enemigo tiene, de ese ídolo, primero tienes que morir a dicho ideal. Tienes que entregar tu Isaac, chicos. Muchos tienen su ideal. Es que si tan solo fuera así, si tan solo mi esposo fuera así, si tan solo la situación fuera diferente, señor, ya, entrégame tu Isaac. Ese ideal te está amargando la vida. ¿Sí? Porque si tú no dejas de poner tu atención en tu ideal, chicos, vas a perder la atención del propósito de Dios. No puedes enfocarte en ambos. Mi ideal frustrado y el propósito de Dios. No puedes. Y eso dice, acá, mis propósitos. Señor, mi ideal, mira lo que le hicieron. Mi escenario perfecto, Señor. Señor, mi propósito. Pon atención, focus. ¿Sí? Es lo que, Señor, muchas veces tenemos que llegar a nuestra Getsemaní, chicos, de dos rodillas. Señor, si es tu voluntad, dame mi ideal. Y Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, como Jesús está orando, chicos. Dispuesto a cederlo, dispuesto a sacrificarlo. ¿Sí? Entonces tienes que morir tu ideal. Y tienes que aprender a agradecer por las bendiciones otorgadas. Como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¡Lo olvidas! La amargura, chicos. ¿Sí? Y tienes que aprender a agradecer por todo, incluso por las cosas desagradables. ¡Ejercítate! Agradeciendo por las cosas desagradables, dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. La otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Ahí está el verdadero ejercicio, chicos. Ser agradecido en toda circunstancia, aún por las cosas desagradables. Y el Señor quiere que te ejercites, chicos. ¿Oramos para terminar? Chicos, si se dan cuenta, tienes que cambiar, tienes que, para que se quite la queja, chicos, tienes que cambiar el enfoque. No hay la forma de eliminar la queja de tu vida si no cambias el enfoque. La queja es producto de un enfoque incorrecto en las cosas que te incomodan. Sí, acuérdate, tu ideal versus el propósito de Dios. Tiene que morir tu ideal para que puedas enfocarte y ponerte y avanzar el propósito de Dios. Sí. Tienes que aprender, y ese es un ejercicio, chicos. ¿Hay alguna razón por la cual te puedas quejar cuando dice la Biblia que todo va para tu bien? No. ¿Y cómo es que el enemigo logra producir esa queja? Estás distraído. Estás distraído. Tu atención está en aquello que perdiste, en tu incomodidad, en vez de el propósito de Dios. Otro enfoque que el enemigo utiliza para destruirte, el enfoque en la ofensa. El enfoque en la atención al agravio, chicos, recibido. Porque a todos nos han hecho fregaderas, ¿a poco no? En otra iglesia, ya. Sí. Miren, chicos, hay cosas que nos han hecho, chicos. Sí. Ofensas que no hemos recibido, daños que nos han hecho, injusticias que hemos sufrido por parte de otros. Y la Biblia nos dice, en Hebreos 12:15, dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios, el amor de Dios, chicos. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorna a ustedes y envenene a muchos. Amargura, chicos, falta de perdón. Y dice aquí que tengamos cuidado de que no dejemos de recibir la gracia de Dios, chicos. ¿Cómo que la gracia de Dios? ¿Qué tiene que ver la raíz de amargura, la falta de perdón con la gracia de Dios? Sencillo. Jesús dijo, si tú no perdonas, yo no te perdono. Dejas de recibir la gracia de Dios. ¿Sí? Dices, ah, caray. ¿Sí? Y el que más pierde es uno. ¿Sí? Por eso dice Levítico 19:17, no alimentes en tu corazón odios contra tu hermano. ¿Por qué? ¿Los puedes alimentar? Sí, chicos. ¿Cómo lo haces? Te enfrascas en la ofensa recibida. Y todos lo hemos recibido alguna vez, chicos. Estás rumiando lo que te hicieron. Y el enemigo aprovecha que hay dolor, hay herida. Y el enemigo, lo que te hizo, y te lo voy a traer y demás. Y tú te das cuenta de eso porque en discusiones que tienes con esa persona y demás, vuelves a traer todo el repertorio. Dice, como aquello que me tiene. Porque lo tienes fresco. Porque no lo has dejado. Porque el enfoque sigue estando ahí, chicos. ¿Sí? La herida se... Y lo grueso del asunto, chicos, es que la herida recibida son los efectos de cuando pones atención en el agravio, cuando no lo resuelves. La herida se convierte en un filtro que te lleva a ver y esperar solo lo malo, solo lo negativo, y te bloquea recibir lo bueno. Acuérdense, ¿se acuerdan cuando vimos a tirar esa sanidad emocional? Lo que pasa cuando hay una herida es que los sentidos se alertan, se magnifican porque quieren guardar el área afectada. Y se convierte en un filtro a través del cual tú ves toda la realidad, chicos. ¿Sí? Y como hay dolor y demás, empiezas a percibir cualquier acercamiento a ti en esa área de herida como si fuera un atentado en contra tuya. Es decir, percibes solamente lo negativo. Porque está toda tu atención por el dolor, chicos, en el área afectada. Y tú quieres guardarlo, chicos. ¿Sí? Y eso te lleva a poner atención solamente en lo malo que estás esperando. Te bloquea recibir lo bueno, porque estás poniendo tensión, chicos, acuérdate, en lo malo que estás esperando por causa de la herida. Y no somos seres que podamos poner tensión en todo. Entonces bloqueas tu percepción a todo lo bueno que sí puedes recibir. Y eso te convierte en una persona amargada, negativa, incapaz de recibir lo contrario a la herida recibida, chicos. ¿Te rechazaron? ¿Hubo una herida de rechazo? Y tú estás esperando rechazo a todo el mundo, ¿sí? Y la atención en el rechazo. Y alguien te acepta y demás, y está en ti no recibirlo porque tú estás enfrascado en el rechazo que esperas. Y no puedes poner atención en todo. Entonces ignoras la aceptación, chicos. Qué heavy, ¿verdad? El nudo de atención, chicos, es La herida se convierte en un filtro, chicos. Es el dolor del ideal personal destruido, chicos, se convierte en ese nudo de atención. El dolor de ese ideal. Es que si tan solo hubiera sido así tal persona, si no me hubiera hecho esto, si me hubiera X o Y. Hay un ideal destruido en toda herida, chicos. Y ese nudo, ese dolor del ideal destruido, tiene que resolverse. Para deshacer el nudo, miren, chicos, hay cosas que se pueden resolver hablando el asunto. Levítico 19:17 dice, no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Hay altercado, chicos, que hay contra hermanos, que el enemigo los detecta primero así, de buenas a primeras, y empieza a crearte una maraña mental. Sí, un altercado, empiezas a malinterpretar todo, chicos. Y son puras cosas que el enemigo te está metiendo en la cabeza. Sí. Y el enemigo al meterte y alimentar eso, está aumentando y está enfrascándote en esa herida, en ese agravio, y te lleva a amargarte. Y no son pocos, chicos, los casos que conozco en otras iglesias. Pero en donde, oye, el hermano habla el asunto, como dice aquí la Biblia, y todo se aclara. Y resultó que era una maraña mental, un malentendido. Dice, no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. En algunas situaciones patrimoniales, chicos. Mi esposa y yo hemos tenido situaciones donde, oye, estamos... Hubo una acción que nos ofendió o nos irritó y demás, y estamos aquí maquinando en nuestra mente un montón de cosas. Luego hablamos, puro malentendido, y el enemigo quería aprovechar eso. ¿Se acuerdan cuando vimos la serie Exponiendo al Enemigo? Vimos que la falta de comunicación es una de las herramientas que el enemigo utiliza para meternos cizaña en la cabeza y nos hace que nos enfrasquemos en la herida. Y estás, por el dolor que conlleva, chicos, enfrascado en el asunto, sin salir, es un nudo. Quieres a poner atención a las cosas de Dios y no puedes porque, chin, estás atorado con eso. Entonces tienes que hablar del asunto, como dice Levítico 19:17. También, algo que te va a ayudar a deshacer el nudo es, pon atención en la gracia que Dios te otorgó a ti. Miren, chicos, a veces se nos olvida que tenemos la cuenta llena, la cuenta bancaria de gracia que tenemos, chicos. ¿Se acuerdan la parábola del siervo que tenía una deuda enorme, impagable, y el señor, su señor, se la perdonó? Dice, entonces el señor mandó, y luego llega, se encuentra con su consiervo, la cual le debía unas cuantas monedillas, no se le perdonó, y lo mandó a meter a la cárcel, y se enteraron los dos más consiervos y fueron a avisarle al señor, y reprende al siervo que no perdonó la pequeña deuda, y le dice al señor, el señor mandó llamar al siervo y le dijo, siervo malvado, te perdoné aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber compadecidote de tu compañero así como yo me compadecí de ti? ¿Por qué? ¿Qué pasa, chicos? Cuando pierdes de vista, ¿sí? Cuando dejas de poner atención en la deuda que se te pagó a ti. Mira, la deuda que tú y yo merecíamos. Porque no pecamos contra un ser humano, chicos. Sí, pecamos contra un ser humano, pero no solamente contra un ser humano. Toda ofensa contra un ser humano es una ofensa contra Dios. Violamos sus mandamientos, chicos. Y la condena por pecar contra Dios, eso merece por pecar contra Dios, chicos, una eternidad en el infierno, chicos. Y eso se te perdonó. Cualquier pecado contra ti es incomparable, chicos, con el pecado cometido contra Dios, porque tú no vales ni un décimo de lo que vale Dios, chicos, en ese sentido. Es infinitamente menor tu valor. Por eso Dios, hecho que no pudo pagar por toda la humanidad, chicos. Y sobró para comprar toda la creación y todo lo demás, chicos. Ángeles y demás ahí, órale. Incluyemelos. ¿Sí? ¿Qué pasa, chicos? ¿Pierdes de vista eso? ¿Sí? Y se te olvida que tienes dinero o sea, tienes gracia suficiente para pagar. Sí. Cualquier ofensa. Es decir, no es como que es más difícil perdonar. No. Tienes la cuenta llena de gracia. Sí. Tienes la cuenta llena de gracia. A ti se te perdonó cosas peores porque pecaste contra Dios. Y aquí es un asunto donde pecaron contra ti, ser diminuto. Sí. Redimido, amado por Dios, pero diminuto. Y lo que te va a llevar también a esa parte de este atoradero de atención por causa del agravio, chicos, es el perdonar. Tienes que perdonar. Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Es el Señor quiere negociar contigo y dice, no perdonas, yo no te perdono. Hazle como puedas. Y el que pierde, eres tú. Y cuatro, chicos, no basta con perdonar. Pon atención al consuelo, porque tienes que esperar un consuelo de Dios. 2 Corintios 1:4 menciona que Dios nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Si hay una tribulación o algo, tienes que no solamente perdonar, recibir el consuelo de Dios. El consuelo de Dios te ayuda a ver cómo Dios, en medio de esa situación desagradable, te estaba amando. ¿Y cuál es el propósito de esa situación, chicos? Porque si no, aunque perdones, sientes que te arruinaron la vida. Que te fregaron la vida, chicos. Y eso dice, al momento de recibir el consuelo, lo que te ayuda a saturar eso es tener fresco, presente, no perder de la vista el consuelo de Dios. ¿Sí? Porque, miren, podrán arruinar tu ideal, pero los propósitos de Dios para tu vida son una prueba de todo pecado que puedan cometer en contra tuya. Aún tus propios pecados contra Dios, chicos. Dice la Biblia que todo, porque amas a Dios, obra para tu bien. Es que, Señor, arruinaron mi vida. No, mis planes para contigo no, hijo. De hecho, los preví de antemano y los incluí para que puedas cumplir tu propósito. Como José, que fue vendido por sus hermanos y Dios todo va de acuerdo a lo planeado. ¿Sí? Así pasa con el Señor. Porque amas al Señor, aún lo que hacen en contra tuya, obra para tu bien. Es que, Señor, y Señor, deja de lloriquear. Se frustraron tus ideales, pero mis planes para contigo, no. Y lo único que importa aquí son los planes de Dios, chicos. Entonces, la ofensa. La otra es la autocompasión, chicos. ¿Qué es la atención a tu triste situación? Miren, chicos, no tenemos vidas perfectas. Ni siquiera yo, chicos, aunque pareciera. No tenemos vidas perfectas, chicos. Siempre hay algo, alguna carencia, alguna problemática, algo por lo cual tú puedas quejarte, sentirte mal con respecto a ti mismo, lo que tú quieras. Siempre hay algo, chicos. Sí, como, oye, que los que son ricos porque no tienen la familia perfecta, además, y los que tienen la familia perfecta porque son pobres y porque los que... Todos tienen algo, chicos. ¿Sí? Los que son guapos porque, pues... Porque los acosan y... Sí. ¿Qué pasa, chicos? Aún los siervos de Dios, chicos, como el caso de Elías, vivieron situaciones donde los llevaron a la depresión, chicos, que era poner, es el enfrascarte, poner atención en tu situación difícil, en tu triste condición, chicos. Dice, segunda, Primera Reyes 19, 13 a 4, dice, Elías tuvo miedo de la amenaza de Jezabel y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó ahí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Fíjate, la depresión a tal punto que, quítame la vida. Y algunos hemos llegado a ese punto, chicos, ¿a poco no? Donde dices, ya, Señor, quítame la vida, Señor. Ya no puedo más con esa situación, ¿sí? Y estás en la depre. Porque el enemigo te va a llevar a enfrascarte en esa condición que podía llevarte a sentir autocompasión, chicos. El enemigo quiso hacerlo con Jesús en la situación difícil que iba a enfrentar. ¿Te acuerdas cuando Jesús empieza a decirle a los discípulos que iba a pasar la cruz y la dificultad en el Calvario? Le dice en Mateo 16, del 21 al 23, desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Fíjate cómo está hablando de que voy a padecer, voy a morir. Y los discípulos, no. ¿Sí? Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo. Ching. Y esa compasión, esa autocompasión, chicos, te lleva a es producto de que te quiere el enemigo que te enfrasques en tu triste condición. Y todos tenemos alguna situación que podía deprimirte, chicos. Todos. Chin, sigo soltero. Chin, estoy casado. Chin, y de todos. Pero luego Jesús dijo, aléjate de mi vista, Satanás, me eres de tropiezo, tú piensas en las cosas de Dios y no lo piensas en las cosas de Dios, sino en las cuestiones humanas. Porque chicos, como todos tenemos algo triste, el enemigo quiere enfrascarte en la situación que pudiera darte autocompasión en tu vida, chicos. Y todos tenemos alguna, todos, ¿sí? Y todo es un asunto de atención. Y el enemigo dice, mira, te falta esto, mira, no tiraron esto, mira tu situación. Y tú y poniendo atención a todo lo que el enemigo está queriendo que pongas, ¿sí? Los efectos que te pone en ti, cuando haces eso al enemigo y pones atención en eso, en los asuntos que te puedan causar tristeza de ti mismo, te pone a ti en el centro de la trama, como si todo el mundo girara alrededor de ti, chicos. Tú te conviertes en el centro. Sí, yo, pobrecito de mí, ¿sí? Y pierdes de vista tu verdadera razón de vivir, chicos, que nunca está en ti. Es decir, chicos, tu propósito nunca es tu bienestar. Es una consecuencia, chicos. Tu propósito está afuera. Es tu contribución para los de afuera, chicos. Pero como estás enfrascado en ti, pierdes de vista tu razón de vivir. Pierdes también de vista todo lo bueno que sí tienes. Y te vuelve eso miserable, chicos. Y por eso la gente cae en depresión, en suicidio. Es porque el enemigo ha desviado su atención a su situación, que todos tenemos, de tristeza. Y todos podemos quedar en depresión, chicos, si te enfrascas en ello. Todos. ¿Sí? El nudo que hace que nos atoremos es que pones atención en ti y no en los intereses o propósito de Dios. Estás enfrascado en ti mismo. ¿Sí? Jesús le dijo a Pedro, dice, aléjate de mí, Satanás. Me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cuestiones humanas. Porque para el mundo, chicos, lo interesante, lo que importa es mi bienestar, mi comodidad, el que me la pase bien. Pero para alguien que tiene su atención en las cosas de Dios, lo importante es cuál es el propósito de Dios. ¿Estamos entendiendo, chicos? Y Jesús estaba, ¿cómo se sacó a este mundo? Dice, no se trata de mí, se trata de los propósitos de Dios. ¿Sí? Obviamente, poner atención tienes que poner atención en los propósitos de Dios para sacarte del nudo que te lleva a atorarte en esa tensión. Y lo que te lleva también a atorarte es olvidar que todo va para tu bien, chicos. ¿Sí? No, como dice Jesús, no piensas en las cosas de Dios, sino en las cuestiones humanas. Y de acuerdo a la perspectiva de Dios, todo va para tu bien. ¿Sí? Para quitar el nudo, tienes que poner la mente en los propósitos de Dios. Decir, como dice Pablo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. O sea, ¿qué asunto de que me hicieron ahí? ¿Sí? Con que lleve a cabo la tarea que Dios me ha encomendado, con que lleve a cabo las buenas obras que Él preparó en tu mano para mí. ¿Sí? El consuelo, para quitar el nudo, también se necesita el consuelo de que todo obra para tu bien de acuerdo al propósito que Dios tiene para ti, como dice Romanos 8:28, que todo obra para bien, Dios dispuso todo, que todo coopere para bien, para tu bien, a los que ha sido llamado de acuerdo a su propósito. ¿Sí? Y, de hecho, chicos, este cambio de atención en el propósito de Dios, ¿sí? En el consuelo que Dios te da, en el mundo lo tiene de otra forma. ¿Saben cómo típicamente sacan a la gente de las depresiones? Está la persona así, lo empastillan. Lo que hacen, chicos, utilizan distracciones o terapia ocupacional. ¿A poco no? O está la persona depre y demás, vamos a sacarlo de la casa. Vamos a ir a un lugar donde, o una peli o algo para distraerlo. ¿Por qué, chicos? Porque está enfrascado en uno mismo. ¿Sí? O la terapia ocupacional de que tiene que mantenerse ocupado porque si deja de poner atención en su trabajo, va a poner atención en su miserable condición y se va a deprimir. Y es lo que utiliza la gente, chicos. Y todo es una estrategia de cambio de atención. El señor dice, tú necesitas poner atención, y es una terapia ocupacional, en tu propósito, en tu chamba, en tu llamado, en lo que Dios puso que hicieras. Pierdes atención a eso y te enfrascas en ti y yo, te vas a hundir, ¿sí? Porque como les dije, todos tenemos algo del cual el enemigo se puede agarrar para hundirnos en depresión, chicos. No hay nadie que tiene la vida resuelta ni perfecta. Ni aún la persona que codices, es que si tan solo tuviera la vida de esta persona, ni esa persona, ¿sí? Y menos ahora en Facebook ni en Instagram, que ponen sus fotos de que todo, vidas perfectas y realizadas. El otro, chicos, que el enemigo quiere hacer para robarte la atención de Dios es el miedo. ¿Qué es el miedo? Que es la atención al poder del enemigo y a las circunstancias difíciles. El miedo, chicos. ¿Qué es la atención a los gigantes? El Señor, ¿se acuerdan que Moisés mandó a dos espías a inspeccionar la tierra? Llegaron con el reporte, chicos, de que la tierra era maravillosa, pero ups, oh problema, había gigantes, chicos. Sí. Y ellos estaban tan impresionados que dice, todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. O sea, ¿cuándo le preguntaron? Oye, señor gigante, ¿me ve como saltamontes? Pero estaban tan enfrascados en el enemigo, en el gigante y demás, que los consumía, chicos. Y hasta se estaban imaginando cosas que no eran, chicos, porque están consumidos con eso. ¿Sí? Y muchas veces lo que tenemos es que el enemigo nos pone atención, nos roba la atención de Dios al enemigo y a los retos y los engrandecemos con nuestra atención. ¿Te acuerdas el episodio cuando este Giasi, el siervo de Eliseo, se levanta en la mañana en la ciudad amurallada, se estira y ve la ciudad rodeada de ejército, chicos? ¿Qué dice? Dice, oh señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. Estaba paniqueadísimo, pues obviamente rodeado, ¿sí? ¿Y qué hace el enemigo, chicos? Miren, te lleva al miedo, a la parálisis, y te lleva a que no alcances los propósitos de Dios porque estás paralizado. Porque todos los propósitos de Dios requieren de ti que ejerzas valentía y fe. Y si el enemigo te roba de eso,
otro micrófono, claro.
Si el enemigo te roba la atención de, logra traer tu atención hacia la grandeza de los retos, la dificultad de los enemigos y demás, te va a llevar al parálisis, a temblar, a no ser nada, así como pasó con Israel, chicos, y murieron en el desierto por miedo, chicos, por exaltación del enemigo, ¿sí? Mientras que Josué y Caleb estaban con su atención puesta ¿qué? En Dios. Decían, no con Dios, son pan comido, decían ellos, chicos. Porque era un cambio de atención, chicos. ¿Qué es lo que te atora en esa atención? Miran, muchas veces lo hace que la gente se atore en esa atención, chicos. Traumas de situaciones difíciles no sanadas, no superadas. Vivieron situaciones muy difíciles, no las sanaron y todo lo interpretan a raíz de esas heridas. El centrar tu atención al enemigo, chicos. El exaltar al enemigo y sus atributos. Por eso, ¿sabes qué hace el Señor muchas veces? Llegas con tu problemática así abrumado porque, oh, gran enemigo, oh, gran problema, ¿sí? Lo has rumiado, puesto tensión, te ha consumido, ¿sí? Y muchas veces lo que Dios hace con sus hijos cuando vienen a Él en oración, dice, alábame primero, adórame, exáltame. Y dice, Señor, pero tengo aquí un problemón enorme. Y por obedecer al Señor y empiezan a alabar al Señor. Lo que hace la alabanza, chicos, es que exaltas a Dios en tu vida. Cambia tu enfoque de tu problema al de Dios y a la grandeza de Dios. Y los efectos que ha habido es que, oye, termina la alabanza y demás, y el Señor dice, ¿sí, qué me quería decir? No, Señor, ya nada, ya, pues ya el enemigo adquirió su verdadera dimensión, chicos. Sí, ya era como que, no, ya nada, ya. ¿Por qué? Porque cambiaste tu enfoque, chicos. Y muchas veces lo que el Señor hace, cambia tu enfoque. La alabanza, la adoración ayuda a eso. El poner atención en Dios. Este Eliseo le dijo, oró al Señor, Señor, abre los ojos a Giesi. Empezó a ver que había alrededor, chicos, montón de ángeles rodeando al ejército de enemigos. Y dice, mayor son los que están de nuestro lado que los que están en contra nuestro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vio la realidad, chicos. Cambió su enfoque de sus enemigos a Dios y lo que Dios había provisto para su protección. ¿Sí? Por eso también decía la Biblia en Hebreos 11:27 que Moisés dejó a Egipto, dice, por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Porque los retos van a ser enormes, pero si ves a Dios delante de ti, al Dios poderoso, que abre el mar y demás, claro, sí. Dice, por eso Salmo 23:4, que aunque valle ande en valle de sombra y muerte, ¿qué? No temeré mal alguno, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo, pero si pierdes de vista a Dios y solamente ves al enemigo, chicos, ¿te acuerdas por qué se hundió Pedro? O sea, él estaba viendo al Señor, de repente cambió su mirada. ¡Ay, las tremendas! ¡Oh, gran ola! Sí. Y estaban el mar alebrestado y por cambiar su enfoque, ¡órale! Se hundió, chicos. Por eso exaltar a Dios y poner atención a Dios en situaciones, chicos, cambia tu enfoque. Y hace que tu corazón esté con paz. Un cambio de enfoque, un cambio sencillo de enfoque. Pero el enemigo te lleva a distraerte de Dios para que con tu atención exaltes tus problemas y así te hundas. Y todos tenemos problemática, chicos. Y el enemigo dice, oh, gran problema, ¿cómo voy a salir de esta situación, de esta problemática? Y se dice, focus, aquí, yo. ¿Sale? La otra situación donde el enemigo pone atención, chicos, digo, te roba la atención, es tu ideal, atención a tu agenda y a tus planes, chicos. Sí. Mira, todos tenemos planes, sí, pero la problemática es muchas veces son planes muy pretenciosos, como dice Santiago 4:13. Ahora escuchen ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos un año ahí, haremos negocios y ganaremos dinero. Y estás enfrascado en tus planes. Y no está mal, chicos, que tengas planes, chicos. La problemática es cuando los haces un ídolo, cuando das por hecho que deben hacer así y van a surgir así, chicos. Es decir, quieres que se dé a toda costa tus planes y estás enfrascado en ellos. ¿Qué pasa, chicos? Cuando no se da, los efectos es que hay amargura y resentimiento cuando no se realizan esos planes. ¿A poco no? Tienes tu ideal y estás todo en la depresión y demás. Sí. Hay depresión al ver tus planes frustrados o caes en manipulación, en chantaje, en hacer la guerra para conseguir eso, esos planes. O caes en enojo cuando no se realizan, no, alguien te los frustra. Sí. La problemática es que el enemigo te ha llevado a enfrascarte y hacer de tus planes un ídolo, haciendo que ignores o dejes de poner atención en la voluntad de Dios. Porque está bien que tengas planes, pero sin dejar de poner atención en la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos el nudo se crea por la creencia de que dichos planes o escenarios ideales te van a hacer feliz o van a resolver tu vida. Si tan solo consigues esto, este ideal, estos planes, voy a ser feliz. Y Señor, ja. Para quitar el nudo, el Señor te lleva a que pongas atención en su voluntad, chicos. Por eso dice Santiago ahí mismo, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, o sea, tu enfoque es en la voluntad de Dios, si Él quiere. La voluntad de Dios es, hey, si es planes, pero no pierdas de vista mi voluntad, porque lo que, a final de cuentas, lo único que importa es que la voluntad de Dios se haga. Entonces, cuando se frustra el plan, fue porque Dios quiso. Entonces, ¿qué voluntad se hizo? La de Dios. Y como tenías en mente que la voluntad de Dios era lo importante, ¿te debes sentir mal?
No.
Pero si perdiste de vista la voluntad de Dios, ahora sí, empieza la problemática. El enemigo te hunde por perder de vista la voluntad de Dios y enfrascarte en tu agenda. El otro, chicos, es tu afán. La atención a pendientes urgentes. Los martitas. ¿Sí conocen a Martita? Ah, sí. Lucas 10, del 38 al 41, dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Chicos, el enemigo, mira, hay muchas cosas que son urgentes. Y no importantes, urgentes. O sea, que tienen tu atención y ya. Sí. No va a colapsar el mundo si no lo tienes. Pero te llaman ya porque se tienen que resolver inmediatamente. Y eso, el poner atención en los afanes, chicos, ¿sí? Te lleva a atención a pendientes urgentes, descuidando la voluntad de Dios. Te lleva al estrés, a la ansiedad, a la preocupación, a problemas físicos, colitis y demás, porque estás, ¿sí? Y pendientes siempre va a haber, chicos. Afanes siempre va a haber. Y el nudo que lo propicia, chicos, ¿sabes qué es muchas veces? Desorganización mental. Es decir, tienes muchos pendientes sin establecer prioridades claras ni discernir la voluntad de Dios en ellas. Mira, una vez estaba haciendo fila en el SAT para sacar un cuadro que trámite y demás. Yo tenía, o sea, estaba abrumado con un montón de cosas. Estaba, chin, tengo que resolver esto, tengo que hacer aquello. Y no había tenido chance de sentarme ni a organizar qué onda con eso. Y aproveché la fila, empecé a escribir, oye, todos pendientes y demás. Asigné fechas, puse prioridades, tal cosa. Y me di cuenta que hasta me sobraba tiempo. Y dije, ¿qué pasaba? Porque estaba tan abrumado, tan estresado, y con una maraña mental y desorganización mental, chicos. ¿Sí? Porque muchas veces el enemigo te da la sensación de que no hay tiempo. ¿Sí? Porque tienes muchas cosas urgentes. Y por esa, a poner atención en todas esas cosas, chicos, te llevas a cuidar lo que realmente es importante. Algo que te ayuda para también quitar el nudo, chicos, es que entiendes que no trabajas para ti, sino para el Señor, chicos. Y trabajar para el Señor es la cosa más relajante porque ya no es tu problema, es el problema de Dios. Es, oye, se da bien, si no, es asunto de Dios. ¿Sí? Ser un empleado de Dios, chicos, es genial, porque el Señor no te va a pedir que hagas algo que más allá de lo que pueden tus habilidades. Y Él te va a proveer lo necesario y demás. ¿Sí? Pero te olvidas que trabajas para Dios o te olvidas que Dios está contigo para ayudarte en aquello que te ha asignado. Mira, el estrés, los afanes te van a consumir. ¿Sí? Para deshacer el nudo, aquí Jesús te da la respuesta. Enfócate en lo necesario. El enemigo muchas veces te tupe con muchos pendientes, pero no todos son necesarios, chicos. Y Jesús dice, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Y es lo que el enemigo utiliza, chicos, los afanes, para robar a muchos de ustedes sus tiempos devocionales. Es que no tengo tiempo, tengo muchos afanes. Espérame, tú no vives para ti mismo, tú vives para Dios. Y si el jefe te llama a una junta, vas con el jefe. Sí. Si no, te despide. O sea, si tu jefe te llama y dice, oye, es que quiero tener una junta contigo. Es que no puedo, jefe, porque estoy muy ocupado. Bye. Sorry, mi chavo. Sí. Pero el enfrascarte en esos pendientes, chicos, en la atención a pendientes urgentes, descuidando lo necesario, porque acuérdate, pendientes urgentes versus poner atención en lo necesario. Dios quiere lo necesario, lo prioritario, lo importante. ¿Sí? Vas a hacer que descuides lo realmente valioso. Y que el Señor estaba defendiendo a María, que había escogido. Entre todos los asuntos, dije, ¿sabes qué? Se puede ir toda la porra con tal de que tenga lo realmente valioso. ¿Sí? Lo otro, chicos, es el lamentarse, que es la atención al error o a la catástrofe del pasado. ¿Cuántos de aquí no hemos vivido cosas que hemos lamentado, que dicen, chin, metí la pata? Y andas rumiando, chin, si tan solo hubiera dicho esto y demás, o discusiones que hemos tenido, que andas rumiando que si tan solo hubiera contestado aquello. Y esto, y te andas ahí con el diálogo y la discusión, y yo, chin, si hubiera dicho esto, hubiera ganado la discusión. Y andas ahí, sí. O sea, te lamentas por lo que hicimos, lo que dijimos, o estás imaginando lo que debiste haber hecho o dicho, o lo que debió haber sucedido. Estás ahí en el pasado rumiando y demás, y el enemigo dice, aquí, y te pone y te enfrasca la atención al pasado y estás lamentándome, ¿sí? Tienes el caso de Samuel, chicos, donde, oye, Saúl fue despedido como rey, y Samuel, ¿sabes qué estaba haciendo? Llorar y llorar. Dice, 1 Samuel 6:1, dice, el Señor tuvo que reprender, dice, le dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, chicos? ¿Sí? Porque lo que hace la lamentación, chicos, es el enemigo enfrascándote en el pasado. Y si te enfrascas en el pasado, ¿qué vas a perder? De vista, el futuro, chicos. Y hay gente que no avanza por eso. Jacob, cuando murió su hijo, cuando creyó que murió su hijo José, ¿sí? Dijo Jacob, dice, rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso consolarlo. A menudo decía, miré la tumba llorando a mi hijo y entonces sollozaba. Estaba de que no quiero consuelo y vivió un luto permanente, chicos. ¿Sí? El efecto es que te estancas y tienes la capacidad para seguir adelante con su vida. Hay gente que vivió catástrofes o situaciones del pasado y ya no vivía, dejando de vivir. ¿Sí? Hay gente que por cosas que vivieron se dejaron morir, chicos, incluso físicamente. ¿Sí? Y eso también te genera la incapacidad de redimir lo sucedido y utilizarlo para el futuro. Aunque ya hecho está, ¿cómo le puedo capitalizar para seguir? Move on. ¿Sí? Lo que te atora es la falta de resignación ante la pérdida, ante el fracaso, ante la situación desagradable, ¿sí? Y tu rechazo al consuelo de Dios. Porque en cada situación lamentable que vives, hay un consuelo de Dios que te permite abrazar y seguir el futuro, chicos. Como sucedió con este José, de este Jacob, que toda su familia intentó consolarlo, dice la Biblia, pero él no quiso ser consolado. El Señor llega con consuelo, hijo, ya, tengo ti para ti esta situación. Y el Señor dice, y tú dices, no, Señor, es que esto era mejor y te quedas enfrascado en el pasado. ¿Sí? Para hacer ese nudo, ese estancamiento, tienes que morir al asunto en tu corazón y recibir el consuelo de Dios. Sí o sí. Pero tienes que dejar morir el asunto. Ya resignarte a eso. A que ya resignarte por el pasado para así abrazarlo de Dios y enfocarte en el futuro. Como decía Pablo, olvidando que lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está por delante, decía Pablo. Sigo adelante a la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial. Va a haber cosas donde sí la cajeteaste, hiciste cosas que, pero dice Pablo, olvidando lo que queda atrás para enfocarme en lo que viene adelante. El enfoque, chicos, no está en el atrás, no está en lamentarse, está en lo que el Señor quiere que haga. ¿Sale? Y por último, el pecado, chicos. Ah, sí, falta otra. Oigan, chicos, miren, todos tenemos debilidades, ¿sí? Deseos que están mal. Y el enemigo muchas veces lo huele y te lleva a entretener en tu cabeza esos deseos y estás ahí rumiando. Y eso de entretener eso en tu cabeza, chicos, es ponerles atención. ¿Sí? Oye, y si así, y luego ves así como, ¿cómo si se pueda? ¿Y cómo lograr que eso sí y aquello? Y estás ahí, ¿sí? Dudamos de las advertencias de Dios con respecto a ese pecado. Nos empezamos a considerar, bueno, a lo mejor, pues la mentira del enemigo de que pues me voy a ir mal, no me voy a hacer tan mal. Y estamos consumidos en nuestra mente por esos deseos pecaminosos. Dice Romanos 8:5 que los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la mente. Están fijados en eso. O sea, están rumiando, su atención está puesta en ellos, consumidos por ellos. Y cuando albergas dichos deseos, dichas propuestas de pecado en tu corazón, como tu atención está puesta en ello, te lleva a eventualmente realizarlos. Dice Santiago 1, del 14 al 15, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. ¿Cómo se dejó llevar y seducir? Porque los escuchaba, les ponía atención, chicos. La razón por la cual Eva cayó en el pecado es porque puso atención a la serpiente. A ver, ¿qué tienes que decirme, serpientita? ¿Sí? Y consideró la propuesta y la analizó y revisó y checó el fruto y dice, pues está... Y estaba poniendo atención en ello, chicos. Y el efecto es que uno está, cuando pone atención a esos deseos, es continuamente tentado. Estás considerándolo, estás entreteniéndolos en tu mente. Te lleva a perder tiempo. Hay gente que está consumida, chicos, en vez de pensar en las cosas de Dios, está consumida en ese pecado que está deseoso de realizar. Y eso termina desviándolos de su propósito. Por eso el Señor nos lleva, una condición para seguirlo es morir a nuestros malos deseos, chicos, para deshacer ese nudo. Si no has muerto a esos malos deseos, el nudo que te atora ahí, poniendo atención a esos malos deseos, va a seguir. Es resignación de que, no voy a poder hacerlo, no voy a poder vencer a Dios en esto, no voy a poder hacerlo malo y salirme con la mía. ¿Sí? Tienes que, para deshacer el nudo, es rechazar la falsa creencia del enemigo de que realizando tal pecado te va a hacer feliz. Y abrazar la advertencia de Dios de que te va a ir mal. ¿Sí? Haces eso y empieza a quitarse el nudo, chicos. Y por último, el egoísmo. Atención, es cuando te enfrascas en ti mismo, en tus deseos, en tus intereses. Miren, chicos, dice la Biblia en Proverbios 18:1, que el egoísmo solo piensa en sí mismo. El egoísta solo piensa en sí mismo. Solo. Hay gente, chicos, sí. De vez en cuando nos sale a nosotros el egoísta. No consideras lo de nadie más, sino solamente lo que te interesa a ti. Y eso trae conflictos y desórdenes, pues genera una miopía, chicos. Porque estás enfrascado en tus deseos, entonces es mis deseos a costa de todo lo demás. Por eso dice la Biblia que donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad, chicos. Porque el egoísta se enfrasca en lo suyo y pierde todo sentido común. Oye, no es prudente que hagas esto, no importa. Estoy enfrascado en mis intereses. Lo que lleva a ese egoísmo, chicos, como ya lo saben, es ese vacío emocional. Por eso la importancia de llenarnos emocionalmente con el Señor. Y los malos hábitos. Oye, te criaron como el hijo consentido donde te daban todo lo que tú querías. Y ahora el Señor te quiere enseñar algo de vida en comunidad, viendo por los intereses de los demás, pues va a requerir un cambio de hábitos, chicos. ¿Sí? Por eso el Señor nos lleva a llenarnos con Él y a cambiar esos hábitos. Dice Filipenses 2:4 que cada uno no debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. O sea, dice, sí, ve por los tuyos, pero también pon atención a los intereses de los demás, no seas egoísta. Porque el egoísmo, chicos, es perder de vista los intereses de otros, no considerarlos y solamente ver los tuyos. ¿Sí? Colorín colorado. Miren, chicos, el enemigo utiliza la atención para robarnos de la bendición de Dios y desviarnos y destruirnos, chicos. Estos son los más comunes. Pero la problemática de la atención, chicos, es que hay nudos que nos atoran y que nos hace difícil salir de eso. Hay nudos emocionales, como necesidades emocionales no satisfechas, amores no controlados de que estás empeñado con tal persona, tal noviazgo, tal cosa que deseas, o el dolor emocional no sanado, chicos, o odios no resueltos, o deseos a los cuales no has muerto, o emociones no procesadas, que sentiste enojo y no lo procesaste y te dejó controlar. Son nudos, chicos, que te hace que te atoren la atención en ello. Cuando hemos hablado con personas que tienen problemas, por ejemplo, de enojo o las emociones, les hemos dicho, deja desfilar las emociones, pero no te unas a ellas. ¿Sabes qué es eso de dejarlas desfilar? Ignóralas. Ignóralas. Siéntelas, pero no las hagas caso. Sí. Pero también hay nudos físicos, chicos, como, oye, el hambre, el dolor físico o la adicción. Hay cosas químicas en el cerebro que te llevan a que te pongas, a que te enfrasques en eso. Cuando los están adictos pasan situaciones, chicos, donde salen de ahí, todo su cuerpo grita, dame eso, del cual son adictos. Y te llevan a enfrascarte, a generar un nudo de atención. ¿Sí? Y la única manera es acostumbrar, ignorar eso, chicos, para que el cuerpo se acostumbre a esa situación, para que pueda salir de eso. Pero son nudos. O nudos mentales espirituales como creencias equivocadas. Esto me va a hacer feliz. Y Dios dice, nah, sí. No puedo vivir sin esto. Y el Señor dice, sí puedes. ¿Sí? O pensamiento recurrente, chicos. Porque, ¿qué hace el enemigo, chicos? Cuando hay perturbación espiritual. Te bombardea. ¡Pum, pum! ¿Por qué? Pone atención. Quiere que robarte la atención en esos pensamientos. Y por eso te sumerge en depresión, desánimo, en lo que tú quieras. Pero es porque el enemigo, al bombardearte con pensamientos, y si tú no sabes administrar pensamientos, te va a hundir. Porque es parte de lo que utiliza, chicos, para robar tu atención. ¿Sí? Por eso, chicos, tengamos mucho cuidado. ¿Qué te está robando la atención? ¿Qué de lo que vimos anteriormente te está robando la atención? Tus deseos, egoísmo, dolor, ¿sí? La pity party. Analiza qué, chicos. Porque aquello que está robándote la atención, el enemigo lo está utilizando para robarte tu propósito, desviarte y destruirte, chicos. Mi oración es que puedas tener, como dice el Señor, estar enfocado en las cosas de arriba, donde está Cristo, poniendo la mirada en Jesús. ¿Sí? Porque si no, te vas a hundir. No seas como Pedro. ¿Sí? Sé como Cristo. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, la clave, Padre, para poder vencer al enemigo, Señor. Y es el sintonizarnos con la atención en las cosas de arriba, en ti, Señor. No permite, Señor, que el enemigo venza la batalla que hay por nuestras almas, Señor, a robarnos la atención de ti, Señor. Ni que las cosas de este mundo, Señor, ni que rencores o cosas del pasado, lamentaciones, Señor, lleven a robarnos la atención, Señor, sino que podamos enfocarnos en ti, Señor. Olvidar lo que está atrás para enfocarnos en el propósito que tú has marcado para nuestras vidas, Señor. Que no te perdamos de vista, Señor, que podamos conquistar todo lo que tú deseas para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.